Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Ayotzinapa somos todos.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos.
Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Periten, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Gudberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patoncin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Mora Venancio.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y bueno, como cada día 26 de cada mes, arrancamos esta jornada informativa de Cosa Pública 2.0 con el pase de lista de los 43 normalistas de Ayotzinapa que, como usted bien sabe, pues desaparecieron de una manera masiva, de una manera muy, muy inexplicable, hace pues ya más de van a ser 7 años, el próximo septiembre, 26 y 27 de septiembre de 2014, en aquella noche trágica de Iguala. Y bueno, pues hacemos este pase de lista para recordar no solamente a los 43, sino que junto con ellos son miles, decenas de miles de personas desaparecidas en todo el país. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en Cosa Pública 2.0. Saludamos con muchísimo gusto a quienes sintonizan la frecuencia modulada al 104.3 en el área metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias, o a quienes prefieren más bien sintonizarnos o vernos a través de las distintas plataformas, por ejemplo, la página de medios de la Universidad de Guadalajara o a través también de Facebook Live. Y por supuesto también saludamos con muchísimo gusto a todas las personas que prefieren administrar su tiempo y escuchar Cosa Pública 2.0 en el podcast. Vamos a arrancar con información sobre el tema de represión en esta tarde, y más adelante tendremos una entrevista con María González en ocasión de que el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario está lanzando una plataforma en la que se pretende rastrear dónde está el agua. La plataforma se llama Desigualdad, Derroche y Acaparamiento del Agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, y se pregunta, ¿es escasez o es derroche? No es sequía, es saqueo. Esta es la plataforma que se presentó este mediodía, y en unos minutos hablaremos con María González sobre este tema. Y en la segunda parte del programa se le dedicaremos a los asuntos de memoria, especialmente a este acontecimiento histórico tan importante, la Comuna de París, que justo acaba de cumplirse la semana pasada 150 años de que arrancó este experimento de autogestión, esta experiencia revolucionaria que marcó de manera muy importante a todos los movimientos socialistas, comunistas y anarquistas en el mundo, y que tuvo un impacto que todavía es perdurable, tuvo repercusiones en prácticamente todo el mundo, incluido México. Y con esto vamos a hablar en la segunda parte del programa con la doctora Clara Lida, investigadora del Colegio de México, y también le vamos a poner al tanto de cómo va el proceso de vacunación, que hoy arrancó en su segunda fase aquí en el municipio de Guadalajara. Muchas gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, y gracias a Alberto González también, que nos acompaña en controles. Bueno, empezamos con todo este proceso de vacunación y el panorama completo de cómo estamos en términos de la pandemia. Ayer la Secretaría de Salubridad reportó 404 casos confirmados y 23 defunciones. Siguen siendo cifras, digo, más moderadas de las que teníamos en el pico más alto de la pandemia que alcanzamos a mediados del mes de enero y a principios de febrero, pero siguen siendo cifras bastante significativas, de tal manera que no hay que bajar la guardia. Y en este contexto, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a seguir vía virtual celebraciones religiosas en este periodo de Semana Santa y Pascua, en el que hay distintas celebraciones religiosas. La Secretaría de Salud de Jalisco reitera el llamado a la población a seguir por la vía virtual las celebraciones de carácter religioso de Semana Santa, la cual está por arrancar el próximo domingo a fin de limitar el riesgo de contagios de COVID-19. Se recuerda que los protocolos aprobados por las autoridades sanitarias permiten un aforo máximo de 50% en los templos y que no están permitidas las peregrinaciones o procesiones. Por lo mismo, es recomendable estar atento y colaborar a que se respeten estos lineamientos. Asimismo, se debe evitar acudir a otros sitios concurridos y optar por no ingresar o no permanecer en espacios que no permitan mantener la sana distancia física entre asistentes. La solidaridad y autocuidado de la población en no bajar la guardia ante el próximo periodo vacacional harán la diferencia y evitarán que se disparen nuevamente los casos y complicaciones por el virus de SARS-CoV-2. Esto dice la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y extiende el exhorto a seguirse cuidando a todas las personas, aun cuando ya hayan recibido la vacuna contra COVID-19. Y bueno, en este contexto se informó ayer de la llegada de 107.820 vacunas contra COVID-19 en el estado. De estas, se van a destinar 104.430 dosis para cubrir a personas mayores de 60 años residentes en Guadalajara y 3,390 están dirigidas a una segunda dosis de personal de salud. La noche de ayer arribaron vía terrestre desde aquí el estado de Jalisco hasta 107,820 vacunas contra el COVID-19 procedentes de la Ciudad de México. De acuerdo con lo dispuesto por el gobierno federal, del total recibido habrá esta distribución, hasta 104,000 que ya están siendo empezadas a aplicarse en 6 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, entre ellos dos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, el CUAT, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y el CUSEI, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Esta es la 11ª entrega de vacunas que recibe en Jalisco, se informa en este comunicado del gobierno del estado, y está integrada por 53,820 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y 54,000 dosis de la vacuna Sinovac, la vacuna china. Ambas ofrecen una protección superior a 90%. Autoridades de la Secretaría de Salud de Jalisco, Secretaría de Bienestar y Secretaría de la Defensa Nacional acordaron informar próximamente el arranque de la vacunación, y ya se dio a conocer estos 6 puntos de vacunación. Y bueno, también se está informando que otra vez, digamos, arranca en un proceso desorganizado, de cierta confusión, porque citaron a adultos mayores sin auto en el drive-thru de CUSEI, es decir, en este centro donde se pretendían aplicar exclusivamente a personas que iban en auto, luego de que Canal 44 evidenció que los servidores de la Nación habían citado a adultos mayores en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería sin preguntar si tenían carro, porque este centro de vacunas es solo para vehículos, los hicieron madrugar y hacer fila, pero sin embargo, finalmente fueron admitidos. Vamos a hacer una pausa en esta información y vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a María González del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario que nos comparta los hallazgos, la información que contiene la plataforma que se dio a conocer este mediodía. Se llama Desigualdad, Derroche y Acaparamiento del Agua en el Área Metropolitana de Guadalajara. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Muchas gracias por atender esta llamada, María. Pues, ¿qué nos puedes compartir de lo que contiene esta plataforma que dieron a conocer este mediodía en el IMDEC, María González?
Sí, muchas gracias. Pues, esta es una investigación que le hemos llamado Desigualdad, Derroche y Acaparamiento del Agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, y que está montada en un sitio web que toda la ciudadanía y el auditorio que nos escucha podrán consultar. El sitio es www.indecdhagua.org. Esta plataforma, esta investigación, tiene como objetivo cuestionar la situación del agua, pero desde una mirada de la desigualdad, es decir, cómo está siendo distribuida el agua en la ciudad. También el enfoque de derroche, y desde esta perspectiva nos referimos a las acciones, sobre todo situaciones de acción u omisión que las autoridades y las empresas dejan de hacer o no realizan respecto al manejo del agua, y que tiene que ver con derroche irresponsable de grandes cantidades. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Uh-huh. Y también esta sección tiene una mirada sobre el acaparamiento, es decir, estos grandes usuarios del agua, quiénes son, cuánto pagan por el agua, y qué pasa con la concentración de estas cantidades, de estos volúmenes. Y finalmente, el sitio también tiene una sección que le estamos llamando Aguas Denuncia, en donde es una invitación a que nos animemos a denunciar las situaciones de violación de los derechos humanos en relación al agua o problemáticas socioambientales.
Y en este sitio entonces se va a encontrar la información. Y digamos, si entiendo bien, se trata un poco de exponer información de quiénes concentran los volúmenes de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, son las tres perspectivas. Mira, en el sitio de desigualdad, en la sección de desigualdad, podrán encontrar el número de personas sin acceso al agua, que no tienen agua en la ciudad, que según el último censo del INEGI está alrededor de casi 400,000 personas. Uh-huh. También vamos a poder analizar, o van a poder escuchar, testimonios de personas, de colonias, que viven diferentes situaciones de desigualdad en el acceso. Eso también lo van a poder encontrar. Y ya estamos haciendo un análisis de cómo todo el negocio de las pipas y de los tandeos en la ciudad es, digamos, le estamos llamando que es una especie ya de política municipal, en el caso de los municipios del área metropolitana, o una política pública instalada, porque en la mayoría de los municipios se gasta cantidades fuertes de dinero y se abastece a través de pipas. Entonces, ustedes van a poder encontrar cada municipio, cuántas son las cantidades de pipas, esos costos de las pipas. Y también lo que encontramos es que, digamos, los tandeos pues ya son comunes o naturalizados, es decir, que la población no tiene agua de manera sistemática y permanente.
Esto es, digamos, lo que corresponde a desigualdad. ¿Quiénes derrochan el agua, como plantean en esta plataforma, María González?
Mira, quienes derrochan el agua pues son fundamentalmente empresas inmobiliarias. En esta investigación aparecen de manera mayoritaria, son 12 empresas inmobiliarias de agua subterránea, y estamos haciendo una comparación de la cantidad de agua que estas empresas concentran y lo que podríamos hacer con esta agua si la reorientáramos a que fuera agua para consumo humano o para abastecimiento. Vamos a encontrar inmobiliarias, desarrollos residenciales, cerveceras, empresas químicas, y lo más importante es que estamos también mostrando cuánto están pagando por el agua, ¿no?
Algunos datos que resalten, María González, que pudieras compartir, porque entiendo que, pues, digamos, los usuarios domésticos se quejan a veces de lo que pagan de agua, pero uno se sorprendería de lo poco que pagan de agua a varias de las grandes empresas que tienen estas concesiones enormes, ¿no?
Pues lo que estamos mostrando acá es que hay empresas que reportaron cero pesos y que entendemos que no están pagando. Por ejemplo, una empresa agropecuaria que se llama Sanfandilia, que está reportando cero pesos, una empresa también inmobiliaria, Consorcio Alex, que está pagando cero pesos, el Country Club El Río también está reportado en cero pesos, la empresa MexiChen, que pues es gran contaminadora en la cuenca del río Santiago, está reportando cero pesos. O sea, tenemos una gran cantidad de empresas que están en ceros, y luego hay otra sección de empresas que están pagando por ejemplo, por 3,000 litros de agua, que están pagando menos de 2,000 pesos y así. O sea, es que es muchísima información la que concentra el sitio.
Sí.
Y me quisiera también regresar para su auditorio a la sección de derroche, que es muy importante. En derroche ustedes van a poder encontrar información de, por ejemplo, ¿dónde están las fugas en la ciudad? ¿Cuáles son las colonias que tienen mayores fugas? Por ejemplo, en Guadalajara es la colonia del Fresno, Polanco, El Saus, y así van a poder encontrar por cada municipio. También la antigüedad de las tuberías, que pues es una red muy vieja, ¿no? De 80 años, con el 68% del material asbesto, y ahí hicimos un análisis también de qué genera ese material, que está prohibido en 50 países del mundo, que genera pues cáncer, entre otro tipo de enfermedades, y las fugas, ¿no? Que son datos alarmantes. Podemos ver la cantidad de fugas que fueron reportadas al CIAPA desde el 2016 hasta el 2020, y te pongo un ejemplo. Para el auditorio, en 2019 se reportaron más de 40,000 fugas, ¿no?
40,000.
Sí. Entonces, estamos haciendo también un análisis de cuánto representa ese volumen en agua que se está desperdiciando, y los costos también de una tecnología obsoleta en la reparación de las tuberías.
María, también se habla en esta plataforma, el nombre pues incluye, digamos, el aspecto del acaparamiento. ¿Quiénes acaparan el agua en la zona metropolitana de Guadalajara o en Jalisco en general?
En la plataforma vamos a poder encontrar las 50 mayores de agua subterránea y las 50 mayores de agua superficial. ¿Quieres que diga los nombres? No,
sí.
No de las 50, pues, pero...
De las primeras 5 o 10, no sé. Así, sí. Adelante.
Ok. Mira, pues está Jugos del Valle, ¿no? Casas Geo. Voy a decir algunas de las marcas más conocidas.
De acuerdo.
Celanese, uh-huh. Santanita, el Club de Golf, está la cervecería Cuauhtémoc, está la cervecería Corona, está Tequila Sauza, está la Asociación de Colonos de Ciudad Bugambilia, está Forman, son una cantidad de empresas. Como te mencionaba, que pues están en la rama química, ¿no? Que son altamente tóxicas, o estas cerveceras, refresqueras, embotelladoras que necesitan grandes volúmenes de agua, o lo que sí queremos resaltar, pues también en esta polémica que se está dando en la ciudad por el desabasto del agua, es que pues sí encabezan la lista las empresas inmobiliarias. Y eso, haciendo este análisis, pues nos determina mucho el tipo de política en relación al agua que,
claro,
que está imperando, y el tipo de política de desarrollo, de crecimiento. Es un sitio, es una investigación muy importante, porque de manera accesible, con una interpretación desde estas perspectivas críticas, ¿no?, de la desigualdad, del acaparamiento, del derroche, pues está pensada para que todas las personas puedan accesar, para que tengamos información de primera mano, para que también, pues, para los periodistas, ¿no?, las y los periodistas, es muy importante. Entonces, hemos hecho este esfuerzo, les invitamos a conocer el sitio, les invitamos a navegarlo, a usar la información, y sobre todo que sea información que nos ayude, es la intención de esta investigación y de montar el sitio, que nos ayude a repensar lo que está sucediendo, que nos ayude a reactivar la organización, el diálogo, y que como sociedad defendamos pues el agua, que es vital para la vida, ¿no?
María, entro al sitio de IMDEC y no está directamente en el sitio que conocemos de esta asociación civil. ¿Nos repites cómo se puede ingresar a esta plataforma?
Sí, se lo repito.
Sí.
Digamos, el sitio es IMDECDHAgua.org. Lo repito.
Sí, de acuerdo.
IMDECDHAgua.org.
De acuerdo, para compartirlo también en nuestras redes sociales. Y toda esta información, María, entiendo, pues, digamos, ya lo señalabas, es una perspectiva crítica de las políticas públicas de los distintos gobiernos acerca del manejo del agua. Pues nos indicarían que antes de pensar en megaproyectos como el Zapotillo, en ir a agua a otras cuencas, lo que se tendría que hacer es, digamos, manejar de una mejor manera el agua que tenemos en esta misma cuenca de la ciudad.
Exactamente. Esta investigación lo que comprueba es que antes de pensar en este tipo de megaproyectos costosos, tenemos que voltear hacia la ciudad, reconocer cuál es la situación y repensar nuestra manera, nuestro modelo de abastecimiento, de gestión del agua. Hablamos en derroche, pues estamos hablando de todo el derroche en las líneas del tren ligero, pero no solamente del agua que se desperdicia de las tres líneas, sino el costo que ha significado bombearlo. Está alrededor de 9,000 millones de pesos.
El bombear, perdón, María, para tenernos ahí, solamente bombear el agua que está fluyendo constantemente de las líneas subterráneas de tren ligero cuesta 9,000 o nos ha costado 9,000 millones de pesos.
Así es. También.
¿Y esa agua dónde se va? ¿De dónde sale y a dónde se va?
Esa agua, pues, es agua subterránea, ¿no? Y finalmente esa agua, pues, se va a los caños, a las tuberías, y se revuelve entre el agua residual y se va pues a también a los márgenes o a los ríos que están altamente contaminados. O sea, lo que estamos señalando que es agua limpia, es agua limpia que se desperdicia y que además nos cuesta. También cuando hablamos, por ejemplo, de todas las pipas que abastecen el agua en todas las zonas que no están conectadas a los sistemas o que aunque estén, tienen deficiencias y no les está llegando el agua, también estamos mostrando lo que cuesta a cada municipio. Entonces, tiene un enfoque de agua que se está derrochando, ¿no?
Así es.
Y tiene un enfoque de costo. O sea, al final es dinero que quienes nos escuchan, pues lo pagamos o en el recibo de nuestra agua o a través de nuestros impuestos. Entonces, pues es una política de derroche, ¿no? Es una política de acaparamiento, ¿no? Y desde luego es una política inequitativa, o sea que tenemos lugares con altos consumos de agua, tenemos empresas que usan el agua para la economía en grandes volúmenes, pero que además también impactan la salud, impactan la naturaleza.
Claro.
Y no podemos hablar entonces, nuestro cuestionamiento más profundo es ¿es cierto que hay escasez o hay derroche?
Exactamente. Y también como plantean en la presentación de esta plataforma, no es sequía, es saqueo, ¿no? Porque también finalmente el acaparamiento del agua en muy pocos concesionarios que además o no pagan o pagan muy poco, pues finalmente implica un saqueo porque obliga a que el resto de la población pague por ese recurso, ¿no?
Sí, es mucha información. En realidad esta plataforma pues es una investigación seria. Está completamente sustentada con datos oficiales, toda la información está documentada y sustentada. No nos alcanzaría el programa para meternos
para detallarnos
a cada punto y detallar costos, detallar volúmenes que se están desperdiciando. Entonces, podemos luego pues ir hablando a lo mejor de cada sección.
Claro.
Lo que ahorita es muy importante es que invitamos a todo el auditorio a que la consulten, a que nos informemos y a que información clara, información crítica, sustentada, nos ayude también a exigir, a presionar a las autoridades a repensar las políticas del agua, porque si no, en un contexto de crisis climática, pues va a ser muy tarde, ¿no? O sea, vamos a seguir violando derechos humanos, vamos a seguir tirando dinero público, que lo estamos pagando cada uno, cada una, y cuando intentemos voltear, pues esto ya va a ser catastrófico,
tarde.
Como ya lo estamos viviendo en tantos sitios de Jalisco como la ribera del río Santiago y del lago de Chapala.
Así es. María, te agradecemos enormemente que nos hayas, presentado esta plataforma que hoy se dio a conocer públicamente a mediodía, imdecdhagua.org, y pues invitamos evidentemente a nuestros radioescuchas a explorar, a conocer estos datos para tener una comprensión más crítica, más real de lo que ocurre con la distribución del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, que en buena medida pues es distinta a la versión que comenta el gobierno del estado. Muchas gracias, María González.
Sí, al contrario, Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias a María González por presentarnos esta plataforma del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Nos vamos a la pausa y al regreso con esta otra entrevista a la doctora Clara Lida. Vamos a hablar de qué fue la Comuna de París, un acontecimiento histórico de la mayor relevancia en que pues cumplió apenas hace una semana 150 años de ese suceso. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. Regresamos a Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a la doctora Clara Lida que nos tome esta llamada telefónica para hablar de esto que le presentaba al comienzo del programa, que es este suceso histórico tan relevante que fue la Comuna de París, que se cumplen 150 años de esta experiencia emancipatoria, pues de los de abajo. La doctora Claudia Eugenia Lida es integrante del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, es investigadora reconocida en el campo de la historia social, posee una amplia trayectoria académica vinculada al estudio de los movimientos sociales y socialistas, tanto en Europa como en América Latina, y también de la inmigración y el exilio español en México y América Latina, con una larga trayectoria académica. Y bueno, le agradecemos enormemente que nos comparta sus conocimientos sobre este suceso tan relevante en este ejercicio de memoria que de manera habitual hacemos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Doctora Clara Lida, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a su programa.
Al contrario, doctora, estamos muy agradecidos que haya aceptado conversar con nosotros porque, bueno, el 18 de marzo se cumplieron 150 años de esta experiencia que fue la Comuna de París, este acontecimiento de marzo de 1871. Y bueno, queremos compartir con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara pues lo que significó esa experiencia y sus influencias en el movimiento emancipatorio, especialmente los impactos que tuvo en movimientos socialistas, comunistas, anarquistas, no solamente en Europa, sino incluso en América Latina y en México. ¿Nos podría, para empezar la charla, resumir qué fue el acontecimiento de la Comuna de París?
Sí, hay que recordar ante todo que Francia entró en guerra con Prusia a mediados de 1870 y que las fuerzas francesas encabezadas por el emperador Napoleón III fueron derrotadas, el ejército prusiano fue ocupando amplios territorios del país. Y París, que era el centro de la capital de Francia, fue sitiada y bombardeada durante 4 meses a partir de la derrota napoleónica.
¿Prusia, doctora, era, digamos, lo que ahora es Alemania?
Al finalizar el sitio de París, sí, se convirtió este grupo de principados bajo la dirección prusiana, se convocó a la unidad alemana y se proclamó el Segundo Reich, el Segundo Imperio Alemán, en enero de 1871, mientras estaba sitiada y derrotada Francia.
Sí.
De modo que sí, podríamos hablar a partir de enero de alemanes, pero antes de enero eran las tropas que dependían esencialmente de la presencia fuerte de Prusia.
De acuerdo.
En todo caso, se proclama en París en una república y se crea un gobierno de defensa nacional que finalmente en enero de 1871 firma un armisticio y poco después acepta la derrota. Al hacer esto se traslada la nueva república, su sede a Versalles, y París queda en algún sentido abandonado después de su defensa contra los invasores. En ese momento empieza a producirse un movimiento municipalista muy fuerte que, como usted dijo, el 18 de marzo explota cuando el gobierno de Versalles republicano quiere retomar París. Pero París se insubordina, derrota a las tropas republicanas que llegaron para ocuparlo y tomar los cañones de la defensa. Y en ese momento se toma el ayuntamiento por los sectores populares de París y se convoca a elecciones que justamente hace 150 años hoy votan por una comuna que se proclama el 28 de marzo. Es decir, por un gobierno municipal autónomo que va a enfrentar, por un lado, al gobierno republicano, que ellos consideran que han traicionado la lucha de Francia, y proclamar un gobierno reformador profundamente orientado hacia lo social, con una base política y social de las clases populares y de la tradición republicana y radical francesa.
¿Y cómo fueron estas elecciones y en qué sentido fue distinto y por qué el nombre de Comuna, doctora Clara Lida?
Bueno, por un lado, las elecciones se convocaron por primera vez bajo la idea de un sufragio universal masculino. Eso llevó precisamente a una elección de sectores mixtos, donde predominaban sobre todo obreros y artesanos, pero también había comerciantes, empleados, una pequeña burguesía, así como miembros de profesiones liberales, periodistas y algunos escritores y artistas. Eso representaba en cierto sentido a la población de las clases menos privilegiadas de París, puesto que durante el cerco de París, durante el sitio, muchas de las clases propietarias habían huido de la ciudad, dejándola también abandonada junto con el gobierno republicano. De modo que había ya una tensión social indudable, y la conformación del nuevo gobierno, que tuvo distintos signos políticos, desde republicanos, jacobinos, hasta miembros de la Primera Internacional, blanquistas, trudonianos, marxistas, bakuninistas, y otros, fueron los que se convirtieron en un consejo municipal. La idea de comuna es la idea de un municipio libre y autónomo, y en ese sentido recuperan un término que se había usado ya en la Gran Revolución Francesa de 1789, que en 1792 había proclamado la comuna de la comuna en París. De modo que esta podría ser una segunda comuna, si se quiere ver en términos históricos.
Y en este sentido, ¿es distinto al gobierno republicano que existía y a otras experiencias de organización política en aquel momento de finales del siglo XIX en Europa? ¿Podríamos decir la diferencia es que era un gobierno desde la base, que emergía como desde abajo? ¿Cómo se organizaba, si nos podría explicar, doctora Clara Lida, la Comuna de París?
Sí, habría que tener en cuenta que una comuna significa un gobierno autónomo en un sentido federalista. Es decir, que desconoce el sentido centralista de una república o de un gobierno que se oponga a las autonomías municipales. La república francesa, que se había trasladado a Versalles, era una república esencialmente centralista. De modo que ahí se puede notar ya un conflicto. Ahora bien, el gobierno que surge en esta comuna, se puede decir realmente que fue un gobierno cuyas medidas sociales y radicales renovaron el imaginario político, y cultural y simbólico en Europa. Por un lado, si me permite usted, menciono algunas.
Por supuesto.
Por ejemplo, fueron numerosas, se puede decir que hubo una catarata de decretos, pero entre las más numerosas, por ejemplo, se abolieron los intereses sobre deudas adquiridas y el derecho de operarios y empleados de hacerse cargo de talleres y establecimientos abandonados, la requisa de viviendas también abandonadas, el perdón de las rentas atrasadas, se reguló la jornada de trabajo, se abolió el trabajo nocturno y desde el punto de vista político que proclamó la separación de la Iglesia y del Estado, la educación laica, la exclaustración de los conventos y la enajenación de los bienes religiosos. Y por otro lado, una otra novedad fue la libertad de prensa y la libertad de asociación, no, que no había tenido lugar en el mundo monárquico, de tradición monárquica antes de estos acontecimientos.
De esta experiencia.
Ahora, esto, claro, convulsiona a muchos sectores de la sociedad francesa, a los sectores más conservadores y moderados, a los sectores religiosos, a los sectores republicanos centralistas y desde luego a los sectores monárquicos, que ven en toda esta convulsión parisina un reto al statu quo y a la tradición que ellos defendían.
Claro. ¿Cuántos miembros integraban el gobierno de la comuna de París y cómo funcionaba ya operativamente, doctora Clara Lida?
Eso varió, funcionaba como un gobierno colectivo y el número de miembros del Consejo de la Comuna inicialmente fue de unos 70 y tantos y luego en abril pasó a 90 y tantos. Uh-huh. Es decir, era un gran cuerpo colegiado que representaba, como dije antes, a las clases populares de Francia, de París, que eran las que habían ejecutado la revuelta en favor de la red de la comuna.
Y finalmente, ¿cuánto duró esta experiencia, doctora? ¿Cómo es que, digamos, el tiempo pues de su duración, cómo fue?
Claro, si uno piensa en lo que del evento en sí y la radicalidad de ese evento, se puede dar cuenta que al ser un evento que ponía en cuestión a una república y unas tradiciones más absolutistas o centralistas, fue desde el comienzo asediado y cuestionado desde la república, cuya sede era Versalles. Ya desde el 28 de marzo, el ejército republicano en Versalles trata de desarmar a la comuna y no lo logra. Pero la violencia de los acontecimientos va creciendo y durante el mes de abril, gran parte del mes de mayo, la situación se convierte en un nuevo sitio, un París sitiado y bombardeado por la propia República. Antes lo habían hecho las fuerzas alemanas, ahora lo hacía la República Francesa y las fuerzas de Versalles. De modo que esta situación de bélica terminó realmente el 28 de mayo de 1871, después de una sangrienta ocupación de París calle por calle y una enorme represión a manos del ejército republicano. La comuna terminó realmente reprimida a sangre y fuego.
Literalmente a sangre y fuego. Ahora, pero me dicen, estos escasos poco más de 2 meses, estos 70 días, de todas maneras, modificó el imaginario político, sobre todo en los horizontes socialistas, comunistas, anarquistas. ¿Qué impacto tuvo en Europa, en las fuerzas, no sé, pienso quizás en la Primera Internacional, en alas marxistas y anarquistas, pero también en América Latina, doctora Clara Lida?
Sí, yo le puedo hablar más de Europa y un poquito menos de América Latina,
sí,
pero
de acuerdo. Justo
por el país vecino que es España. En España la comuna tiene, bueno, terminado el gobierno, caído el gobierno de la comuna, el gobierno de Francia inicia una campaña diplomática por toda Europa para que se prohíban las manifestaciones radicales en distintos países. Y por radicales entienden republicanismo federalista, internacionalismo marxista e internacionalismo anarquista, entre otros. Uh-huh. España acepta esa negociación y el gobierno español, que en esos momentos estaba pasando por una transformación interna en la que no voy a entrar, también prohíbe que el internacionalismo pueda tener una presencia pública y persigue también a los republicanos federalistas que en España estaban teniendo presencia. Lo mismo sucede en otros lugares de Europa, excepto en dos. En Suiza, república, que era una república y que fue un centro de acogida para exiliados comunalistas, y en Inglaterra, que veía con desconfianza lo que estaba sucediendo en el continente y también recibió exiliados comunalistas. En América Latina, los ecos de la comuna llegaron lentamente, si bien ya había telégrafo, en fin, no era tan rápido enterarse de lo que pasaba en Francia, pero digamos que en México la idea de un municipio libre, de un municipalismo independiente, y los primeros contactos con el mundo de las ideas socialistas e internacionalistas se habían ya dado desde más o menos 1870 en adelante, y la comuna se convirtió en un imaginario revolucionario. La noción de municipios libres y autónomos se insertaba en la tradición federalista mexicana, pero la radicalizaba.
Así es.
En otros lugares, la recepción fue distinta y plural según las circunstancias. Pero ninguna región a donde llegaran los aspectos de estos acontecimientos pudo permanecer al margen de un imaginario revolucionario que se veía en favor o en contra según la postura de los individuos. En términos de los socialismos de la época, que se centraban sobre todo en la asociación, en la Primera Internacional, la comuna significó cosas distintas para cada uno de los dos grupos más importantes. Por un lado, estaban los anarquistas, seguidores de Miguel Bakunin, que veían en la comuna una expresión directa del federalismo y la autonomía comunal que ellos predicaban. En el caso de los marxistas, también se vio la comuna como una gran revolución popular que podía desembocar con medidas sociales en un socialismo proletario. De modo que cada una de las corrientes tomó de la comuna como un ejemplo, digamos, ideal de lo que podrían ser las revoluciones en el futuro.
Doctora,
pero también hay que tener en cuenta que la historiografía sí señala claramente que en realidad la Comuna de París cierra un ciclo de revoluciones europeas más que abrir un ciclo de nuevas revoluciones socialistas en el siglo XIX.
Me queda menos de un minuto. Sé que es imposible responder de manera suficiente, pero ¿podríamos ver en el movimiento zapatista y quizás en el confederalismo democrático de los kurdos en Rojava ecos de la comuna?
¿De quiénes, perdón?
¿De los kurdos en Rojava, en Siria?
Yo creo que podemos ver ecos, pero también ecos que tienen que ver con contextos particulares de cada lugar. Uh-huh. Los kurdos también son una población que ha sido sometida, de modo que en realidad ahí hay una lucha por la independencia de una nación.
Así es.
Es decir, son distintas luchas. Hay ecos de la comuna, pero no se trasladan tan automáticamente, porque la comuna sí fue un episodio netamente del siglo XIX, en un contexto muy particular de los comienzos de la década de 1870.
Así es. Doctora Clara Dida, le agradecemos enormemente que haya aceptado conversar con nosotros, y si nos permite en otra ocasión, nos encantaría seguir abundando sobre estas experiencias de la lucha social, de la historia de Europa, que siguen teniendo repercusiones en el presente. Le agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada aquí en Cosa Pública 2.0.
La agradecida soy yo, Rubén, y de veras le agradezco esta invitación.
Encantados de haber charlado con usted, doctora Clara Lida. Muy amable, gracias. Hasta luego. Bueno, con esto nos vamos. Terminamos esta semana, la siguiente Semana Santa. Vamos a estar en vivo de lunes a miércoles y luego el fin de semana tendremos programas especiales. Le deseamos buen fin de semana. Hay que seguirnos cuidando y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.